ciudad fue Jerusalén muchos años atrás. A él le llamaban Cristo, su crimen fue el amor que dio. Por mí fue que él murió, yo causé el dolor que él sintió cuando murió en la cruz. Cuando él me enseñó cómo amar, yo le enseñé a llorar. Y aunque él me enseñó a vivir, yo le enseñé a morir. Por mí fue que él murió, yo causé el dolor que él sintió cuando murió en la cruz. Pudo llamar a su santo padre y decir: líbrame, oh Dios, líbrame. Pudo decir: no soy culpable, yo no lo sufriré, yo no pagaré. Mas cuando en la cruz llevó mi dolor soportó, no hay nada que yo pueda hacer. Clavado él por mi culpa fue, por mí fue que él murió, yo causé el dolor que él sintió cuando murió en la cruz.
Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para así leer la palabra del Señor. Yo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Ahí Juan capítulo 15, versículo 1, dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dios bendiga su palabra. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella ha sido consuelo para nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Padre Santo, queremos rogarte que nos ayude, Señor, a entender este pasaje. Cuando tú realmente nos dices que permanezcamos en la vid, Padre, todo lo que tú nos enseñas en tu palabra tiene un propósito. La verdad es que nuestra vida es para glorificarte a ti, Señor amado. Y ayúdanos a través de este pasaje poder entender, Señor, las bendiciones que hay en el poder permanecer en la vid. Padre Santo, toma el control tú. Tu Espíritu, que se haga, que Él haga la obra en nuestros corazones, que sea usando, como sabe hacerlo, a tu siervo, Señor. Que no sea un estorbo, sino que sea un canal de bendición a través de tu palabra, Señor amado. Toda la gloria y la honra es tuya. Pedimos tu bendición en el nombre precioso de tu Hijo amado Dios. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Qué hermoso es leer la palabra del Señor y encontrar en ella aliento para nuestras vidas. Muchas ocasiones, hermano, cuando nosotros leemos las Escrituras, muchas veces en nuestra mente no recorre el trasfondo de la situación que se está viviendo en lo que leemos. En este caso, leemos estos pasajes y siempre en nuestra mente está, ¿verdad?, que debemos permanecer ahí pegados a la vida. Pero a veces no recorre nuestra mente el trasfondo de este momento. Y mi hermano, una de las cosas que debemos entender cuando el Señor comenzó a hablar en este pasaje, y es que el Señor Jesucristo sabía que le quedaba muy poco tiempo para Él ser crucificado. No sabemos a través de estos versículos lo que estaba pasando en la mente del Señor, pero algo sí sabemos, y es que el Señor sabía, mi querido hermano, que de sus discípulos había uno de ellos que lo iba a entregar. De sus discípulos había uno de ellos que lo iba a negar. De sus discípulos el resto lo iban a abandonar. Sabiendo el Señor que llegaría, estaba cerca el momento de su muerte, por su mente recorría esos episodios. Uno lo entregaría, otro lo negaría y el resto lo abandonaría en el momento más difícil de su vida. A pesar, mi querido hermano, de que el Señor sabía cuál era la actitud de los discípulos, el Señor les habló a ellos de la vid verdadera. A pesar de que los discípulos, que el Señor sabía que los discípulos en un momento de su vida lo iban a decepcionar a Él. Los discípulos dijeron, no te vamos a negar. El apóstol Pedro dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Los discípulos dijeron, vamos a estar contigo, Señor. Pero llegó el momento en donde iba a ser apresado el Señor y todos los discípulos decepcionaron al Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si alguien nos decepciona? ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo se sintió en ese momento el Señor cuando lo decepcionaron sus discípulos? Pero a pesar de eso, mi querido hermano, el Señor habló con los discípulos sobre la vid verdadera, animándolos a ellos a permanecer en la vid. Bueno, es lo mismo que el Señor hace hoy día con nosotros. A pesar, mi querido hermano, de que nosotros le decepcionemos a Él en algún momento de nuestra vida, si es que ya no lo hemos hecho, a pesar de eso, el Señor nos anima a nosotros a permanecer en la vid. Yo le he titulado el mensaje, a pesar de la decepción, permaneced. En el pasaje que hemos leído, mi querido hermano, encontramos, se desarrolla la historia ahí en tres personajes. El primero es el labrador. El segundo es la vid verdadera. El tercero son los pámpanos. La palabra del Señor nos deja saber quién es cada uno de ellos. La Biblia dice que el labrador es el Padre. Versículo 1, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es ¿qué? El labrador. La vid verdadera es el Señor Jesucristo. Y los pámpanos son los creyentes. Bueno, el labrador, ¿qué es lo que hace? El labrador es quien ha plantado la vid. El labrador es quien cuida de la vid. El labrador es quien rega la vid. El labrador es quien poda la vid. El labrador es quien vela de la vid. La vid verdadera, como dice ahí en el versículo 1, yo soy la vid, hablando del Señor Jesucristo. Dice, la vid verdadera. Y la vid, mi querido hermano, es quien nutre al pámpano. Es quien provee del alimento que necesita el pámpano. El pámpano se fortalece de la vid. Y la Biblia dice finalmente que los pámpanos son los creyentes. Ahora, los pámpanos, mi querido hermano, son los que dan el buen fruto. En una vid nunca encontramos los pámpanos pegados a la vid, siempre encontramos el fruto pegado al pámpano. El pámpano se nutre de la vid. Pero en los pasajes, mi querido hermano, nos habla de dos tipos de pámpano. ¿Sí? Fíjese el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva ¿qué? ¿No lleva qué? Fruto. ¿Qué va a pasar con ese pámpano? Lo quitará. Y después dice, y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Los dos pámpanos que se menciona en el pasaje. El pámpano que lleva fruto y el pámpano que no lleva fruto. Bueno, el pámpano que es sin fruto, vamos a hablar primero de ese pámpano. Y lo que va a pasar, lo que pasaría, lo que va a pasar o suceder con el pámpano. Y mi querido hermano, yo quiero que usted me preste mucha atención en lo que vamos a estar hablando. Yo sé que a veces, y algunos hermanos, ¿verdad? Algunos me han preguntado el asunto, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen ser cristiano y nunca van a la iglesia y están en pecado y viven en pecado? Mi querido hermano, la Biblia es clara al respecto. Lo primero que el Señor dice ahí respecto al pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo va a quitar. Un jardinero, ¿verdad? Cuando le pagan para podar el césped y arreglar las matas, ¿sabe lo que hace? Quita todas aquellas hojas que se ven feas, ¿sí? Quita todas aquellas ramas que están haciendo daño al árbol. Bueno, ese pámpano que no lleva fruto va a ser quitado. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 13 y vamos a recorrer por varios pasajes de la Biblia, mi hermano. Mateo capítulo 13, versículo 22. Y fíjense lo que en este pasaje el Señor nos habla al respecto. Él dice, el que fue sembrado entre ¿qué? Espinos. Aquí está hablando, capítulo 13 del versículo 18 en adelante, mi querido hermano, está aplicando la parábola del sembrador. El que salió a sembrar y sembró, esparció la semilla, y dice la Biblia que parte cayó entre pedregales, parte cayó junto al camino, parte cayó en buena tierra. Pero hablando de esa parte de la semilla que cayó entre espinos, dice, este es el que ¿qué? Oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos visto personas que se le habla del Evangelio, mi hermano? Se le explica la palabra del Señor y vemos, a veces vemos a esas personas con gozo comenzar a funcionar en la iglesia. Lo vemos ahí fieles en las cosas del Señor y comienza a echarle ganas y de repente ya no lo vemos. La Biblia dice ahí, el afán, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hace? Ahogan la palabra. La palabra no es, llega a ser infructuosa en esa persona. ¿Por qué? Porque el afán de este siglo y el engaño de Satanás hace infructuosa la palabra. ¿Y sabe lo que? El problema, mi querido hermano, es que a veces los cristianos, oye, pero ¿qué le pasó? Ese hermano, ¿qué le pasó? Mi querido hermano, algo pasó, obviamente. En muchos casos, es la persona simplemente estuvo ahí por sus emociones. No hubo un verdadero arrepentimiento, mi querido hermano. El afán del siglo, el engaño de Satanás comenzó a hacer su trabajo y no dejó que la palabra de Dios hiciera su trabajo, que diera fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser qué? Quitado, ¿sí? Vamos a ir a otro pasaje. Lucas capítulo 13, versículo 6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar ¿qué? Fruto en ella. ¿Y qué hizo? No lo halló. Recuerde, mi querido hermano, ¿quién es el labrador? El Padre. Y el labrador, mi hermano, él va a cuidar de la vid, él va a podar la vid, él va a regar la vid. ¿Para qué? Para que en su tiempo debido él pueda encontrar ¿qué? Fruto. La Biblia nos dice que estaba el hombre ahí de la viña y arregló la viña y todo eso, y fue a su debido momento a buscar del fruto y no halló. No lo halló. La Biblia dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Va a ser quitado. Tito capítulo 1, versículo 16. Dice: profesan conocer a quién, pero con sus hechos, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿De quiénes está hablando ahí? Dice: profesan conocer a Dios. Y mi hermano, si nosotros profesamos conocer a Dios, nuestros hechos deben mostrar ese asunto. El pámpano que permanece en la vid va a llevar fruto, mi querido hermano. Y dice la Biblia que el pámpano que permanece en la vid será limpiado para que lleve más fruto. Pero aquí la Biblia dice que el pámpano que no lleva en fruto, ¿verdad?, va a ser quitado. Los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué hacen?
Lo niegan.
No podemos, mi hermano, creer lo que la persona dice. No, yo soy cristiano. Mire, todo el mundo allá afuera dice que es cristiano. Recuerdo una oportunidad aquí, estábamos comprando en una tasa alimentaria y mi esposa le regaló un tratado a la señora y dijo: señora, nosotros somos cristianos, queremos darle esto. Y salió un señor y dice: ¿qué cree, que nosotros no somos cristianos? Y comenzó ya a ofendernos. Todo el mundo dice que es cristiano, mi querido hermano. ¿Qué dicen sus hechos? ¿Qué dicen los hechos? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 13 dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus... ¿Sabe, hermano, sabe quién está hablando ahí? De gente que está en la iglesia. De gente que dice ser cristiano. Pero su delicia está en la inmundicia, dice la Biblia. Su delicia es gozar de los deleites cada día. Son inmundicias y manchas, dice la Biblia. Versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos ¿de qué?
Malicia.
De maldición, perdón. gente que aún entre las iglesias está metida. Ese es el pámpano que Dios va a quitar. No solo eso, vuela conmigo a Juan capítulo 15, versículo 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en ¿qué?
En mí.
Si usted arranca un pámpano de la vid, mi hermano, no espere que vaya a dar fruto. ¿Sabe por qué? No se nutre, no recibe los minerales que necesita. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con ese pámpano? Se va a morir, comenzar a marchitarse. Y la Biblia dice que el pámpano que en él no permanece, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Mire, hermano, cuando un cristiano está pegado a la vid que es el Señor Jesucristo, sus frutos lo van a mostrar, sus hechos lo van a reflejar, mi hermano. Cuando usted ve a alguien que dice que es cristiano y no da fruto, mi hermano, a veces es difícil decir, ese hermano no es cristiano. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender algo. Nosotros, decía una hermana, hermano, nosotros no estamos para juzgar la salvación de alguien. No podemos decir, no, el hermano no es salvo, o el hermano no es salvo, pero la Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. El Señor ha sido claro, hermano, el pámpano que no da fruto va a ser cortado y echado fuera. ¿Pero sabe por qué no da fruto? Porque no está permaneciendo pegado en la vid. No está pegado en la vid. No solo eso, versículo 6. Dice, el que en mí no permanece, ¿qué va a pasar? Será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan ¿en dónde? Y arde. Mateo capítulo 10. Las consecuencias del pámpano que no da fruto. Mateo capítulo 10. Perdón, Mateo capítulo 3. Dice la Biblia, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Mi hermano, el Señor ha sido claro. Dice, todo árbol que no da buen fruto. ¿Sabes qué significa eso? Que hay un mal fruto. ¿Sabes lo que Dios habla? La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que la vid del Señor, de Jehová, es Israel. Y dice, sembré ahí la vid, ¿verdad? Y lo que dio fue uvas silvestres. Uvas silvestres que no son comibles. Y el Señor es claro, el árbol que no da buen fruto, mi querido hermano, va a ser ¿qué? Cortado y echado ¿en qué? En el fuego. Lo que va a hacer Dios con el pámpano que no da fruto. Lucas capítulo 8, Lucas 8, 18. Dice, mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Sabe lo que piensa el pámpano que no da fruto? Piensa que va a ir a la gloria. Pero dice que el pámpano que no da fruto va a ser cortado y echado fuera. Aún lo que piensa tener, le será quitado. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. ¿Están ahí? Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Sabe de quién está hablando? De la tierra. La tierra que produce espinos y abrojos. Es decir, que produce fruto, pero que no es bueno. Dice, está próxima a ser maldecida y su fin, el ser quemada. la consecuencia para el pámpano que no da buen fruto. Ahora, obviamente esos versículos nos está refiriendo a aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Aquellos que dicen ser cristianos, pero no dan buen fruto. Pero también en la iglesia encontramos aquellos que, siendo cristianos, mi querido hermano, llevan una actitud o un comportamiento pecaminoso, y déjame decirle algo, ellos también van a sufrir pérdida. Va conmigo al libro de Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 11. Dice la Biblia: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Bueno, el fundamento que el cristiano tiene es un fundamento santo, mi hermano. ¿Sí? Dios no creó un fundamento pecaminoso, es un fundamento santo, un fundamento sobre el cual usted y yo necesitamos edificar nuestra vida, y lo vamos a edificar en santidad. Pero fíjense lo que dice, sigue diciendo. Ese fundamento es el Señor Jesucristo, dice versículo 12: y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, ¿qué va a ser? Será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, ¿qué? La probará. Ahora, el versículo, mi hermano, el versículo 13 está hablando de varios metales, ¿sí? Versículo 13 dice: porque la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea el fuego, la probará. Versículo 12 es el que habla de los metales. Sobre este fundamento alguno edificare ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas. Y después habla de ¿qué? De madera, heno y ¿qué? Hojarasca. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si usted tiene esos seis elementos y los pone en el fuego? ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos? ¿Qué va a pasar con el oro, la plata, las piedras preciosas? ¿Qué va a pasar con la madera, el heno y la hojarasca? Si usted pasa esas cosas por el fuego, la diferencia va a ser es que usted va a recibir de la madera, el heno y la hojarasca ceniza. Si usted pasa el oro y la plata y las piedras preciosas, usted puede meter ahí un camión de eso. ¿Y sabe qué va a pasar? Puede que le den una carretilla. Se reduce. ¿Pero sabe cuál es la diferencia? Que aunque esto se reduzca, el valor aumenta. ¿Cómo purifican el oro? Con el fuego. ¿Sí? Hermano, la Biblia está hablando de aquellos que edifican sobre el fundamento, y su edificio, lo que está edificando, si es de madera, de heno, de hojarasca, la Biblia dice que sus obras van a ser probadas y van a ser pasadas, ¿por qué? Por el fuego. Ahora fíjese algo, en aquellos quienes dicen ser cristianos, cuyas obras o hechos niegan lo que ellos profesan decir, la Biblia dice que ese pámpano va a ser cortado, echado fuera, ¿en dónde? En el fuego. Y va a ser destruido ahí. Pero de aquellos que son cristianos, pero viven una vida pecaminosa, sus obras van a ser pasadas por fuego. ¿Y va a recibir qué? Si son obras pecaminosas, ¿qué va a recibir, mi hermano? Cenizas. ¿Sí? Cenizas. Eso es lo que edificó, eso fue lo que edificó sobre el fundamento que es Cristo, una vida pecaminosa. Ahora, él no va a perder su salvación. Versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. ¿La madera permanece en el fuego? ¿El heno permanece en el fuego? ¿La hojarasca permanece en el fuego? No, él dice que la obra de cada uno, si permaneciere, va a recibir ¿qué? Recompensa. Versículo 15: si la obra de alguno se quemare, ¿qué dice? Él sufrirá pérdida. No va a ser recompensado. si bien él mismo será ¿qué? Aunque así como por fuego. No pierde su salvación, mi hermano. Hablando de un cristiano que está viviendo una vida pecaminosa, ¿sabe lo que va a pasar? Él se va a alejar avergonzado de Cristo. Él va a sufrir pérdidas. Él no va a tener ninguna recompensa. El asunto es que a veces hay cristianos que no entienden eso. Bueno, no recibiré nada, soy salvo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La Biblia nos enseña, por lo menos la Biblia nos habla de 5 tipos de corona. ¿Qué corona va a recibir usted? Y la Biblia nos enseña que va a llegar un momento donde vamos a poner esas coronas a los pies de Cristo. Si usted no recibe nada, ¿qué va a poner a los pies de Cristo? Va a ser avergonzado. 1 Corintios capítulo 5. Ese pámpano que vive una vida pecaminosa, lo primero, va a sufrir pérdidas. Lo segundo, mi querido hermano, 1 Corintios 5:5 dice: el tal se ha entregado ¿a quién? ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Por esa actitud pecaminosa, la tal persona va a ser entregado. Su cuerpo va a ser entregado para destrucción, aunque viene salvo. ¿Sí? Y mi querido hermano, déjeme decirle algo. Una vida, una persona que viva en pecado, dice, que es cristiano, Dios puede quitarle la vida. Dios puede quitarle la vida porque está dando un mal testimonio al Señor Jesucristo. Su cuerpo será entregado para destrucción de la carne. Un comportamiento pecaminoso sufrirá pérdidas. Un comportamiento pecaminoso, su carne será entregada a destrucción. Un comportamiento pecaminoso no merece escape. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Es lo que está diciendo el Señor ahí, mi hermano, que habrá un castigo. Él está diciendo: si los ángeles que pecaron recibieron su castigo, ¿qué queda para nosotros si descuidamos nuestra salvación o la salvación que Dios nos ha dado? Vendrá un castigo. Vaya ahí mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Hermano, el que decide vivir una vida pecaminosa, déjeme decirle algo, no hay escape para el castigo. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento ¿de qué? De la verdad. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? Al adversario. El que decide vivir una vida pecaminosa, un comportamiento pecaminoso, mi querido hermano, merece el castigo. Todo pámpano que en él no lleva fruto va a ser ¿qué? Cortado. Pero vimos que la Biblia habla del pámpano que lleva fruto, ese pámpano fructífero. Vaya conmigo a Juan. Volvemos a Juan capítulo 15, versículo 2 dice, la segunda parte: y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? ¿Para qué? para que lleve más fruto. Bueno, Dios, lo que Dios va a hacer con ese pámpano fructífero, lo primero es que va a ser limpiado. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, mi querido hermano, la palabra de Dios es lo que va a limpiar el pámpano. Ahí en Juan, en el mismo Juan capítulo 15, dice: ya vosotros, versículo 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero la palabra de Dios, mi hermano, es lo que va a limpiar ese pámpano. Por eso usted y yo, mi querido hermano, necesitamos estar sumergidos en la palabra de Dios para poder limpiarnos a través de la palabra del Señor y poder ser ese pámpano que lleve cada día más fruto. En Mateo capítulo 13, versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. Dio fruto. Capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a qué. ¿Conforme a qué, mi hermano? A sus obras. ¿Sabes lo que la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice? Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestro trabajo. En Corintios 15, 58, la Biblia dice que el Señor va a recompensar. Y ahí vemos que el Señor vendrá en gloria, y dice el versículo al final, que pagará a cada uno conforme a qué. A sus obras. En Corintios leímos, mi hermano, que la obra de cada uno será probada por fuego, y si la obra permaneciere, recibirá ¿qué? Recompensas. El pámpano que da fruto va a ser recompensado por el mismo Señor. Mateo capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo, ¿qué? Sobre poco, ¿qué? Sobre mucho te pondré. Termina diciendo: entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe qué, mi hermano? Sus obras, mejor dicho, sus buenas obras y mis buenas obras traen gozo para el Señor. Eso produce gozo al Señor. Y el Señor dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué están produciendo sus obras? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ese pámpano que es limpiado por la palabra de Dios es para llevar más fruto. Ese pámpano será recompensado. Ese pámpano será ese siervo fiel en lo poco que entrará en el gozo del Señor. Y ese pámpano va a ser un instrumento, o será un instrumento para honra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos ¿qué? Y otros para usos viles. Bueno, ese pámpano que permanece en la vid, que lleva fruto, que es limpiado por la palabra para llevar más fruto, será un pámpano usado para honra. Ese es el pámpano que será limpiado. El pámpano que será limpiado es ese pámpano, mi querido hermano, que permanece siempre en la vid. ¿Qué dice Juan capítulo 6? Juan capítulo 6, versículo 56. Versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿en mí qué hace? ¿En mí qué?
Permanece.
¿Y yo en qué? Ahora sí puede entender un poquito la diferencia entre el pámpano que no lleva fruto. El pámpano que lleva fruto, mi querido hermano, es aquel pámpano que ha recibido al Señor como su Salvador personal. Siempre va a estar permaneciendo en la vid. Si alguno de esos pámpanos decide llevar una vida pecaminosa, mi querido hermano, Dios va a tratar con él. Y ya vimos lo que pasa. Sus obras serán pasadas por fuego, y si no obra nada, él se va a alejar avergonzado del Señor. Ese pámpano puede ser entregado, su carne va a ser entregada a la destrucción. Va a haber un castigo para ese pámpano de parte del Señor, porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Pero el pámpano que lleva fruto, mi querido hermano, es el que permanece en la vid. Es el pámpano que come y bebe su carne, dice, y permanece. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, ¿qué dice?, no nos alejemos de él avergonzados. Ese pámpano que permanece en la vid es el pámpano, mi querido hermano, que tiene confianza en la vid. Y dice la Biblia que no se alejará de él, ¿qué?, avergonzado. El pámpano que es fructífero, es limpiado por la palabra, permanece en la vid, pero también es el pámpano que se fortalece de la vid. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Hermano, déjeme decirle algo. La vid, él pasa por las tormentas, pasa por el calor, pasa por los momentos o el cambio de estaciones. En algún momento son fuertes para la vid. El creyente, mi querido hermano, pasa por problemas, dificultades, angustias, en algunos casos persecuciones, en algunos casos, mi querido hermano, desprecios. Pero el pámpano que permanece en el Señor es el pámpano que se fortalece de la vid. Que a pesar de esos problemas, a pesar de esas dificultades, a pesar de esas angustias, ahí está agarrado y permanece por el poder de la vid de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser qué. ¿El ser qué, mi hermano? ¿Con qué? Con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice, la primera frase dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. ¿Es lo que está diciendo? Que Dios nos va a fortalecer de acuerdo a sus riquezas. Y esa fortaleza, mi querido hermano, va a venir desde adentro a través de su Santo Espíritu. Dice: el ser fortalecidos con él, con poder en el hombre interior por su ¿qué? Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, mi hermano, que Dios nos ha puesto en nuestra vida, Dios lo va a usar para fortalecer nuestras vidas. Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? ¿En el poder de qué, mi hermano? ¿Cuán poquitas son las fuerzas del Señor? O mejor dicho, ¿cuán muchas son las fuerzas del Señor, verdad? El Señor dice: debemos fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Ese pámpano fructífero es limpiado por la palabra, permanece en la vid, es fortalecido por la vid. y ese pámpano produce gloria para el labrador. Piense usted un momento, mi querido hermano, en una persona que labra la tierra y comienza a dar esos frutos hermosos, lo come y dulcitos. ¿Qué haría usted si quisiera tener un terreno? Usted busca al labrador y le pregunta, ¿qué hizo? ¿Sí o no? Uy, ese hombre cuidó bien de esa tierra. El pámpano, mi querido hermano, produce gloria para el labrador. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, mi hermano, el fruto que el pámpano dé, el fruto que el pámpano produzca, mi querido hermano, va a llevar gloria al labrador. En Primera de Pedro capítulo 2, vaya conmigo allá. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El pámpano que da fruto lleva gloria al labrador. El pámpano que da fruto, mi hermano, es un seguidor de la vid. Juan 15:8 dice, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Un discípulo es un seguidor. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe ¿qué?
Andar como él,
andar como quién, mi hermano.
Como eras tú.
Le voy a decir esto, hermano. Cada cosa que usted vaya a hacer, vaya a decir, en el lugar que se vaya a meter, los caminos que usted decida andar, la actitud que usted decida tener, pregúntese, ¿Cristo haría eso? ¿Cristo en mi lugar haría eso? ¿Cristo en mi lugar estaría en ese lugar? ¿Cristo en mi lugar diría lo que voy a decir? ¿Cristo en mi lugar actuaría como yo voy a actuar? ¿Cristo en mi lugar tendría la misma actitud que yo tengo? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un pámpano que lleva fruto es seguidor de la vid. El pámpano que lleva fruto, y hermano, no vamos a leer todos estos versículos, si quiero lo anote, el tiempo se me fue. Pero el pámpano que lleva fruto, mi hermano, ese pámpano va a reflejar el amor de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 10 dice que debemos amarnos los unos a los otros. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 15 dice que debemos estar dispuestos a amar y a gastarnos por amor los unos a los otros. En Efesios capítulo 5 nos dice que debemos andar en amor como Cristo nos amó. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, por amor debemos permanecer nuestra vida en los unos por los otros. Ese pámpano que lleva fruto reflejará el amor de Dios. El pámpano que lleva fruto, mi hermano, no solo reflejará el amor de Dios, reflejará el gozo del Señor. En Salmos 43, versículo 4, el salmista dijo, entraremos con gozo al altar de Dios. ¿Con cuánto gozo usted entra a la casa del Señor, mi querido hermano? ¿Con cuánto gozo usted viene a la casa de Dios? En Salmos capítulo 28, versículo 7, dice que por el gozo mi cántico será en alabanza. En Filipenses capítulo 1, versículo 14, dice que oraremos al Señor con gozo. En Filipenses capítulo 2, versículo 17, dice, nos gozamos con los que sirven con sacrificio. Eso es lo que va a reflejar el pámpano que lleva fruto. El pámpano que lleva fruto, finalmente, mi querido hermano, será un pámpano obediente. Juan capítulo 15. Versículo 14 en adelante dice: vosotros sois mis amigos y hacéis ¿qué?
Lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Finalmente, mi hermano, el pámpano que lleva fruto es un pámpano obediente. Obediente a Dios. Déjeme decirle lo siguiente: mientras más estrechamente el pámpano permanece en la vid, mientras más estrechamente el pámpano permanece en el corazón de la vid, más nutrición obtiene de la vid y más fruto da. Versículo 5 de Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y finalmente dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Por qué hay cristianos que luchan tanto con pecado, tan separados de la vida? ¿Por qué hay cristianos que les cuesta tanto estar en la voluntad de Dios, tan separados de la vida? ¿Por qué hay cristianos que les cuesta tanto hacer buenas obras, las obras buenas que Dios preparó de antemano, está separado de la vida? ¿Por qué para el cristiano es una lucha que esté orando y que lea la Biblia, que asista fielmente a la iglesia, está separado de la vida? Algunos dicen: no, yo siempre estoy cerca de Dios, yo estoy con mi Diosito, y sale de la casa: Dios, cuídame. Él llega a la casa: gracias, Dios. Pero, mi hermano, ¿cuáles son sus obras? Porque lucha con pecados que ya debería haber abandonado. Está separado de la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Algunos de los presentes saben cómo nuestra vida cambia cuando nos acercamos más al Señor. Mientras más leemos la palabra de Dios, más cosas van a cambiar en nuestra vida. Mientras más oramos a Dios, más cosas van a cambiar en nuestra vida. Algunos de los presentes aquí saben cómo el gozo del Señor comienza a reflejarse en nuestro rostro cuando pasamos más tiempo en la Biblia, cuando pasamos más tiempo en oración, cuando pasamos más tiempo en la casa de Dios. Algunos de los presentes aquí saben cómo comienza a crecer el deseo de hacer la obra de Dios mientras más nos pegamos a la vida a través de su palabra y la oración y la casa de Dios. El pámpano que permanece en la vid reflejará el amor de Dios. Será un pámpano obediente. Reflejará el gozo del Señor en su vida. Vamos a orar. Y con nuestro rostro inclinado, mi querido hermano, si Dios ha hablado a su corazón, el altar está abierto. ¿Qué tipo de pámpano es usted? ¿El pámpano que no lleva fruto o el pámpano que lleva fruto?